Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 43 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. El documental se llama Un año de arcoiris. Lo está emitiendo Vamos, Movistar. Está disponible en la página de Movistar para los abonados, bajo demanda. Es un auténtico espectáculo. Un documental dirigido por Mónica Marchante que relata la trayectoria de Alejandro Valverde. Llevábamos mucho tiempo con ganas de hablar con Valverde. Lo que pasa es que, claro, la vida de Valverde es muy complicada para hacerla casar, digamos, con nuestros horarios, con nuestros hábitos. Y ahora lo hemos conseguido. Está con Alejandro Valverde, Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No es fácil hablar con Alejandro Valverde porque, claro, es un tío tan disciplinado, de una rutina tan cerrada, que tenemos que aprovechar mucho un día como el de hoy.
Sí, hay que aprovecharlo, hay que dar las gracias a la gente de la Federación Española que nos ha abierto las puertas de la concentración y gracias también a los ciclistas porque están aquí en la costa de Alicante concentrados, entre otras cosas, porque buscaban tranquilidad, buscaban estar lejos del mundanal ruido para preparar el Campeonato del Mundo del próximo domingo, intentando reeditar aquí en Alicante, que es una zona con un tiempo fantástico y un buen aeropuerto, el ambiente que se creó el año pasado en la concentración de Sierra Nevada para que todo acabase como acabó con el arcoiris de Alejandro Valverde. De hecho, yo creo que hay hasta un punto de superstición, porque hoy ha sido el día de la concentración en el que los ciclistas han ido un poco más sueltos en el tema de la alimentación, se han podido pegar una vueltecilla por la ciudad, un poco reeditando también lo que pasó en las calles de Granada hace prácticamente un año. Y aquí me acompaña Alejandro Valverde Belmonte, se apellida la madre que lo parió.
Hola, Alejandro, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Llevas el maillot arcoiris? Que no te estoy viendo, porque ya no te conozco sin maillot arcoiris.
No lo llevo, pero es cierto que me cuesta trabajo el no llevarlo.
Sí, es que te veo enamorado de todo lo arcoiris. La verdad es que es una pasada, es una preciosidad. ¿Te han dado pijama? ¿Pijama arcoiris hay?
Lo único que no tengo, pero por lo demás tengo casi de todo.
Casi de todo, las gafas, el casco, calcetines, hasta las llantas de la bici van con la cinta arcoiris.
Sí, no, llevamos prácticamente todo lo que uso para correr es todo personalizado, zapatillas, o sea que todo.
Qué bueno. Mira, la semana pasada no pude hacerlo porque había mucho fútbol, Champions, teníamos mucha radio, mucho trabajo, no pude ver el documental. Lo he visto esta noche y solo quiero decirte que me he emocionado en varias ocasiones del documental, de ese documental Un año de arcoiris que te ha hecho Mónica Marchante. ¿Tú también te emocionaste viéndolo?
Sí, la verdad que quiero dar las gracias a Mónica y a Movistar, a Vamos, porque ha sido una pasada. Es un documental precioso, la primera vez que lo vimos, que lo vi en la presentación, me encantó, una maravilla, no paraba de llorar de emoción y bueno, la verdad que eso va a estar ahí para siempre.
Yo te conozco un poco más después de verlo. Tengo la sensación de que es un documental que va a ayudar a la gente, al aficionado, a conocerte un poco mejor, ¿no?
Pues sí, no, pero eso es lo que se trata también, de que la gente pues vea realmente cómo soy yo. También los momentos mejores, los momentos peores de hasta día de hoy de mi carrera deportiva y eso es bueno también, ahora seguro que, o espero que sirva para ayudar también a mucha gente y o sea que genial.
En ese documental hablas un poco de cómo te ha sentado llevar el maillot arcoiris, ¿no? De cómo al principio pues tenías la sensación como de que estabas bien, en forma, pero con a lo mejor menos ganas de ganar, porque ya tenías el ansiado maillot. ¿Cómo ha sido el año? ¿Qué balance haces de llevar un año ese maillot?
No, hombre, lo que es el año ha sido fantástico, pero es cierto que los primeros meses fue un poco más duro, también sobre todo porque no llegaban las victorias. Y es eso, que llevar el maillot es súper bonito, pero también tienes una carga extra. Entonces, pues todo es más difícil, mucho más mirado en carrera, muchos más actos, todo se multiplica por tres. Entonces, pues es más complicado, pero bueno, al final de temporada lo he llevado con más soltura, más tranquilo y de ahí se ha notado en todos los aspectos.
¿Qué es lo que más te ha costado? De lo que supone ser campeón del mundo, ¿qué es lo que más te ha costado?
Bueno, lo que más cuesta sobre todo es pues todos los actos que tienes. Al final no puedes ir a todos. Llegó el mes de diciembre y enero y tenía por lo menos 60 actos de 30 días. Entonces,
madre mía,
es imposible, no puedes asistir a todos. ¿Y cuál es el problema? Que si dices a uno que sí, el otro se queja. Entonces,
claro,
de los 60 había que decir prácticamente a todos que no. Entonces, pues bueno, todo eso al final son cosas que yo no quiero decir que no, y entonces pues eso lo llevas en el cuerpo y al final sale.
¿Se te queda mal cuerpo cuando le dices a alguien que no?
Hombre, a gusto no te quedas, porque son cosas que uno quiere hacer, pero es imposible.
Ya. ¿Y cuántos maillots te han pedido? Porque la gente debe pensar que tienes la fábrica en casa, ¿no? O sea, quiero decir que deben pensar, oye, Alejandro, dame un maillot de campeón del mundo, porque deben pensar que tienes miles en casa.
Exactamente, pues me han pedido muchísimo. Y yo he dicho lo que tú has dicho, digo, oye, que yo no tengo la fábrica.
No, no, tremendo. ¿Cómo es eso? Cuando te los piden, cuando te piden tantos, ¿qué hacéis? ¿Compras una remesa de qué sé yo, de 200 maillots para los principales amigos, para los de tu grupeta, o cómo haces?
Bueno, el equipo ya se ha encargado de comprar, yo también compré algunos, Movistar compró, y bueno, entre todos, pues vamos, vale, intentando apañar a todo el mundo.
Oye, yo siempre había oído hablar de tu grupeta, de la gente que te acompaña a entrenar en Murcia, pero yo no la imaginaba así. Yo pensé que erais menos, pero si es que sois un ejército.
No, somos muchísimos. Y ese día no se veía tanta gente como normalmente salimos. Era un día que estaba un poco gris, había llovido un poquito, pero normalmente aún salimos más gente.
¿De cuántos estamos hablando?
Entre un día normal, 30, 35. Y luego
30,
un día de
35.
Sí, un día de más gente, pues hemos llegado en la playa, cuando hemos entrenado en la playa, sobre 110, 150.
¿Y qué hacéis? ¿Tenéis un grupo de WhatsApp? ¿Cómo quedáis?
Bueno, algunos tenemos, los más íntimos sí que tenemos grupo de WhatsApp.
Claro, es que te imaginaba a ti, campeón del mundo, metido ahí con ciento y pico cicloturistas de allí, de bueno, aficionados de Murcia, digo, ¿le van a volver loco, Alejandro?
Sí, bueno, hay de todo, sobre todo en la época de verano, cuando estoy en la playa después del tour, sí que es cierto que es bastante más difícil, bastante más complicado, mucha más gente. Pero bueno, enseguida salgo, pongo un ritmo fuerte y nos quedamos.
Vas haciendo una selección natural, ¿no?
Exactamente, los que casi siempre vamos.
Fíjate, yo pienso mucho en la gente que va contigo en la grupeta, un poco la tensión que deben tener para no tirarte. O sea, para no rozarte en ningún momento, porque, joder, es que vaya presión entrenar con el campeón del mundo. Imagínate que por cualquier razón te distraes con el cuenta kilómetros o con lo que sea y se roza contigo.
Bueno, al final aquí estamos saliendo ya muchos años juntos y bueno, pues no hay problema por eso. Ya estamos, soy campeón del mundo, pero es como si fuera uno más.
Oye, me emocioné mucho con el chico de la grupeta que sufrió el atropello. O sea, muchísimo. Es una parte del documental que me emociona.
Sí, no, a todos nos emocionó. La verdad que sí, que pasó momentos difíciles. Pues eso, cuando te atropella un coche por detrás y encima el coche se da la fuga, pues todo es más difícil. Pasó momentos malos. Pero bueno, ahora ya está recuperado y...
¿Ha podido volver a montar en bici?
Sí. No, ya está montando. ¿Sí? y la verdad que bien.
Y luego me sorprende también, creo que se llama Moya, tu amigo, el de la barba.
Sí.
¿Cómo se puede ir en bici con esa barba? Me parece muy sorprendente, yo nunca había visto un ciclista con esa barba.
Si fuera a competir en alto en profesionales, seguro que no llevaría esa barba. Pero bueno, al final para hobby y para disfrutar no es un problema.
Oye, del documental. Me sorprende una cosa que cuenta tu mujer. La primera vez que fuiste a un concierto, con 31 años, a la Plaza de Toros, supongo allí de Murcia,
sí,
a ver a Alejandro Sanz.
Sí, no, era la primera vez. Bueno, también realmente, porque tampoco soy yo mucho de conciertos, me gustan, pero no soy mucho de conciertos, entonces era la primera vez. Pero sí, es cierto que yo soy pues muy metódico y me gusta, cuando tengo que hacer las cosas bien, hay que portarse bien.
¿Has vuelto a alguno? ¿Has vuelto a ir a algún concierto o es el único que has visto?
Bueno, alguno más he ido, alguno, sí.
¿Sí? Pero no te apasiona, ya veo yo que no te
gusta. Bueno, tampoco me mata, no.
Ni una cosa ni otra, ¿no?
Exactamente.
¿A ti cuál es la parte que más te emociona de tu documental, de ese año en Arcoiris?
Yo creo que en general, desde que empieza hasta que termina, es todo emocionante y eso es lo bueno, Es una hora y cuarto de documental prácticamente y es que se te pasa como si fuera media hora. Y yo creo que eso es lo que hace que sea un documental tan bonito, tan emotivo, te engancha a él y entonces todo es emocionante.
Todo el mundo habla muy bien de ti. ¿No has tenido nunca un problema con nadie?
Hombre, siempre hay problemas. Aunque te lleves bien con todo el mundo, siempre hay alguno que no le gustas. Y problemas siempre hay, pero normalmente me
¿Has tenido algún enemigo? ¿Has tenido algún enemigo en el pelotón?
Hombre, claro que hay enemigos. No, te
no
voy a
pero
decir
enemigo
eso.
De esto no, enemigo en plan de que le miras y dices tú, ojo, este, qué cabrón, no me cae nada bien, no me gusta, a por él.
Hombre, de ir a por él y eso no. Que hay gente que te cae mejor que te cae peor, pues bueno, como a todo el mundo. Eso siempre hay en mi caso y en todos los casos.
Freire, por ejemplo, habla maravillas de ti. O sea,
no,
un tío que
hombre.
Ha sido tres veces campeón del mundo y habla muy bien de ti.
No, por supuesto. Yo con Oscar, la verdad que encantado. He tenido la oportunidad de estar a su lado en los mundiales, en mundiales que ha ganado, le he podido ayudar. Y Oscar para mí es una referencia y me ha servido también de mucho a la hora de correr.
En el documental queda muy claro lo disciplinado que eres, ¿no? O sea, con horarios, con comidas, con entrenamientos. ¿Cómo te organizas? O sea, eres un tío muy, en ese sentido, muy cuadriculado, ¿no? Quieres las cosas muy en su sitio.
No, me gusta eso, llevar un orden. Y cuando uno está buscando un objetivo y está dedicándose a buscar el objetivo al 100%, pues tiene que hacerlo todo al 100%, tanto alimentación, descanso e intentar llevarlo todo lo mejor posible. Y entonces, si lo haces así, sabes que a no ser que sea por una enfermedad o por cualquier cosa ajena, sabes que vas a rendir a tu 100%.
¿Siempre has sido así o has evolucionado hacia ser así?
No,
¿o ya desde pequeño eras así?
Siempre he sido muy metódico, pero con los años más. O me ha costado menos trabajo ser metódico. A lo primero, cuando eres más joven, pues siempre es más difícil todo. Te cuesta más.
¿Qué es lo que más echas de menos que no te permite hacer tu trabajo?
Bueno, de menos.
No lo sé, o sea, te digo, a lo mejor se me ocurre que pues comer muchísimo más de dulces o salir o viajar mucho más y no estar tan pendiente de la bici, no lo sé.
No, al final no, prácticamente no he hecho nada de menos porque prácticamente hago todo lo que quiero y siempre mi vida ha sido así, o sea que si empiezas tarde y has hecho cosas que luego no las puedes hacer, sí las puedes echar de menos. Pero como yo toda mi vida ha sido dedicada a esto, no, prácticamente no he hecho nada de menos.
Oye, cuando en la entrevista con Mónica desvelas ese proceso de depresión que sufres en el año 2012, ¿tenías pensado contarlo o te salió instantáneamente? Es decir, o estabas en ese momento y lo contaste tal cual.
No, me salió instantáneamente, no tenía pensado decirlo ni mucho menos. Pero bueno, al final fue una entrevista y con Mónica me llevo muy bien. Y al final pues te abres, aunque esté la cámara delante, pero no me costó trabajo decirlo. Y la verdad que yo encantado. Para mí es nada que tenga que ocultar. Eso me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Y o sea que yo lo dije con toda naturalidad y no me arrepiento ni mucho menos.
No, todo lo contrario. Te iba a preguntar precisamente si sientes como que te has quitado un peso de encima o que eso puede ayudar a alguien.
Sí, sobre todo, más que quitar peso de encima, ¿no? Porque yo ya lo tengo más que olvidado. Pero sí es cierto que espero que... Bueno, espero no. Seguro que a gente ya ha ayudado porque me ha escrito mucha gente que tiene casos similares y o sea que ha servido de ayuda ya.
¿Has notado esta semana que te han escuchado, que te han visto y que te están contando eso precisamente?
Sí, me han escrito pues muchos mensajes y la verdad que bueno, que he sentido que por lo menos ha valido la pena.
Sin duda. Mónica, ¿cómo fue tu reacción cuando Alejandro empezó a contarte un testimonio que él no había contado nunca?
Pues de sorpresa, me quedé muy sorprendida, porque además habíamos estado, Alejandro se acordará, habíamos estado grabando el masaje, pues no sé, como a las 5 de la tarde o así, había salido ya el tema de la
sí,
presión.
Sí, en el masaje lo deja entrever, es como decir,
sí.
Ha habido momentos buenos y momentos no tan buenos y he necesitado que alguien me diera consejos, en el
sí.
Masaje ya dice algo.
Cierto, luego pasaron unas horas y habíamos quedado, pues no sé, creo recordar que a las 8 así para hacer ya la entrevista. Y en la entrevista pues se abrió y lo soltó de esa manera que yo me quedé, porque sinceramente no contaba con ello. Ni siquiera sabía que había tenido, que había pasado por eso, aunque sabía que no había pasado por buenos, que había pasado por momentos duros, ¿no?, a lo largo de su carrera. Pero me encantó que lo contara y me encantó cómo lo contó, ¿no? O sea, fue bueno, y además se lo quiero agradecer primero por el bien que hace a tanta gente contándolo y evidentemente porque nos eligiera a nosotros para contarlo, ¿no?
Bueno, es por lo que ha dicho, ¿no?, que se sentía a gusto en ese momento y está. Y ahora, claro, una vez que lo has contado y que la gente te escribe, ¿cómo se les ayuda, Alejandro? Porque claro, tú te dirán, oye, Alejandro, pues mira, he pasado por lo mismo. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo reaccionas al que te pide ayuda?
No, hombre, sobre todo, a lo mejor me escriben mensajes por Instagram y me dicen eso. Y bueno, pues solo dándome las gracias, que han tenido momentos difíciles, que muchos han pasado parecido y eso, pues que me dan las gracias. Entonces, pues bueno, yo agradecido, no puedo responder a todos al final, pero bueno, yo agradecido de que haya servido de ayuda.
Sin duda, pues es un testimonio espectacular y hay muchos deportistas profesionales que lo han contado, ¿eh? Iniesta, por ejemplo, Andrés Iniesta también pasó por un proceso muy parecido, muy similar, no sé si lo sabías.
Sí, lo sabía. Y seguro que hay muchísimos más, lo que pasa es claro, que no han salido.
Claro, lógicamente. Pues nada, como ves, nos ha encantado el documental, ¿eh? Estamos enamorados de esa hora y pico de televisión y tenemos la sensación de que hemos visto un Alejandro, o por lo menos los que no te conocemos tanto, nos hemos metido de lleno en el personaje. Ahora llega otro Mundial. ¿Cómo afrontas el Mundial con el maillot arcoiris encima?
Bueno, sobre todo lo afronto con muchísima más tranquilidad. Yo lo que quería conseguir ya lo he conseguido, que era ser campeón del mundo. Eso ya ser una vez, ser dos veces, es tres, sí, pues mejor si lo consigues, pero bueno, cuando ya eres una vez, ya eso ya queda para siempre. Y bueno, lo afronto pues con ilusión, con una gran selección detrás, y bien, yo estoy bien de forma. Ahora pues falta ver el tiempo, que la climatología que vamos a tener allí, falta ver el recorrido allí cuando estemos y reconocerlo, entonces pues ya podré valorar más o menos cuáles son mis opciones.
Oye, ¿vas a hacer cuántos? ¿39?
No, ¿años?
40 en abril.
¿Vas a hacer 40? Bueno, sí, joder, sí. O sea, todavía falta para 40, vale, pero... Ah. Es alucinante. Como ¿Tú en tus mejores pronósticos pensabas que ibas a estar así a esta edad?
Que va, ni mucho menos. Sabía que, bueno, que tenía o tengo forma para rato, pero estar con mi edad y estar ahí luchando por generar de vuelta a España, por mundiales, ganando mundiales, que va, ni mucho menos.
Ya, es que algunos del pelotón podrían ser tus hijos ya.
Por supuesto, sí, sí.
No, en serio, señor Valverde, te llamarán señor Valverde, ¿no?
No, la verdad que me siento muy respetado, muy querido en el pelotón y eso es de agradecer.
¿Miras mucho hacia adelante? ¿Miras mucho pensando en lo que te queda o no?
No, mejor ahora mismo ir viviendo el presente y ya está.
No tienes... Nada, o sea, bueno, Tokio 2020 sí es un objetivo, supongo que
sí.
Es un broche espectacular a una carrera, ¿no? Digo yo, que suena
no,
eso, ¿no?
No, está claro, es un objetivo, pero bueno, no es ninguna presión añadida. Objetivo sí que es, pero...
Pero no lo ves como el final, o sea, para ti Tokio 2020 no es el final por narices, ¿no?, de una carrera.
Bueno, es de objetivos claros y a lo mejor puede ser casi prácticamente el final.
Mira, pues eso sí me parece importante. O sea, Tokio 2020 es probablemente el último gran objetivo de tu vida, deportiva,
sí,
digo.
Sí, sí, sí.
Siempre ha dicho Juanma Valverde que el día que lo gane, para casa.
Exactamente, el día que me cueste trabajo, para casa.
Joder, lo tienes clarísimo, ¿eh? La verdad es que eres un tío que lo tiene todo súper claro. Y cuando estés en casa, ¿qué vas a hacer?
Pues bueno, con la grupeta.
Exactamente, seguir entrenando, seguir cuidándome, no tanto como ahora... Solo que sin competir.
Sin competir. ¿Y el resto de la vida va a ser eso? O sea, ¿vas a seguir montando en bicicleta con tus amigos, viviendo en Murcia y
claro,
disfrutando de tu familia?
Exactamente.
No suena mal, ¿eh? Te lo digo que suena perfecto, la verdad. Es un plan de vida
bien.
Ideal.
Suena bien, suena muy bien.
Pero que no tienes grandes... O sea, no te apetece ser director de equipo, no te apetece ser comentarista de televisión o de radio.
No, de momento no.
De momento no. Descansar.
Exacto.
¿Cuántos hijos tienes, Alejandro?
Ya debería saberlo.
¿Dos?
¿Cuatro?
¿Cuatro?
Tengo cuatro, sí.
Cuatro. ¿Quieren ser ciclistas alguno?
Ahora están con el fútbol liado y bueno, yo por mí encantado. Hay tiempo para ser ciclista.
¿Te daría miedo que quisieran ser ciclistas?
No, miedo no.
No, miedo digo por el hecho de salir a la carretera con la bicicleta.
No. Yo al final salgo todos los días y si piensas en eso, no. Eso es lo peor que puedes hacer.
¿Tú nunca has tenido miedo entrenando?
Alguna vez he tenido un poco de miedo, pero tampoco. Al final, si vas pensando en eso, es mucho peor.
Sí. Sé perfectamente de lo que hablas. Sin ser campeón del mundo, yo también sé perfectamente de lo que hablas. Eri, Mónica, ¿queréis algo para Alejandro?
Yo sí, yo quiero saber si la grupeta está ahí en la concentración o van a ir a verle, porque yo creo que esto se tiene que cumplir parecido a lo que pasó el año pasado.
No están todavía aquí, pero sí que van a venir. El miércoles vendrán, que tenemos entreno duro, vendrán con nosotros a hacer un buen entreno.
Bien.
Y yo le voy a dejar irse a dormir, que está el hombre que se me cae.
¿Sí?
Sí, pues sí, está cansadito, que han hecho fondo durante esta semana. Este último par de días se ha entrenado un pelín más suave porque ya estaba todo el trabajo hecho, quitando cortina, creo que le faltaba un poco de fondo, hizo algún kilómetro más, pero bueno, tienen que horizontalizarse, que va a ser muy, muy duro el domingo.
¿Cuántos kilómetros tienes mañana, Alejandro, de entrenamiento?
Mañana tenemos 140.
Joder, madre mía.
Suaves.
140 suaves, sí, que debe ser una auténtica locura. Y pues nada, que lo disfrutes, que estaremos pendientes, que ha sido un placer hablar contigo y que somos más de Alejandro Valverde todavía después de haber visto un año en Arcoiris. Ha sido un placer, Alejandro.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un beso, Alejandro.
Igualmente, buenas noches.
Dice Javi, por ejemplo, Juanma, siempre pienso que a Valverde no se le valora en su justa medida. Si fuera belga, no podría salir a la calle. Para muchos, Valverde antes del documental ya era todo un campeón, pero después de verlo, ni te cuento. Qué gusto da conocer a cracks del deporte cercanos, humildes y sencillos. Marta, Valverde es el claro ejemplo de que se puede ser una estrella de tu deporte y no ser un extraterrestre. Carlos, el Mundial de Innsbruck es uno de los momentos que con más cariño recuerdo en mi vida. Suerte para el domingo, Bala. Estoy de acuerdo contigo, Juanma. Hasta que lo hizo Superman López, no he escuchado jamás a nadie del mundo del ciclismo hablar mal de Valverde. Por algo será. Luismi te dice, Juanma, tendrías que haber llevado a Valverde a ver a Marea a la laboral. Juraría que te vi por allí. Y sobre la situación del Málaga, nos decía Paco el Trabuqueño que el presidente del Málaga ni come ni deja comer. Si no puedes o no quieres, lárgate de una puñetera vez y no hagas más daño al Málaga ni a la ciudad.
Es verdad, estuve viendo a Marea en la laboral en Gijón. Es que Marea es la gira del año.
Y lo verás más veces aún.
El Azogue, sí. Siempre que pueda. Siempre que pueda veré a Marea. Enseguida estamos en Barcelona a ver si ha llegado Messi y enseguida el kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Ha sido kiosquero toda su vida. Hasta hace un par de meses que te has jubilado, ¿no?
Sí.
¿Te gustaba ser kiosquero?
Hombre, a mí me ha dado bastante.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Suponen estas armas nucleares una amenaza
de la arquitectura de seguridad nuclear?
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo? De
Afganistán.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto por si se te antoja helado o palomitas? ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Mercuriapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuriapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercuriapuestas te sentirás especial. Mercuriapuestas.es. Apuesta diferente.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:10, 12:10 en Canarias. A esta hora hay un compañero de la cadena COPE en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, esperando la llegada de The Best, de Leo Messi, de toda la expedición del Barça. Es Juan Arias, compañero de COPE de Barcelona. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No ha llegado todavía Messi, ¿no?
No, aproximadamente lo va a hacer en 35 minutos.
¿Y hay gente esperando allí en el aeropuerto a Messi?
Sí, aprovechando por ejemplo que mañana es fiesta en Barcelona ciudad.
La Merced. Mañana la Merced.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, no obstante hay algún jovencillo por aquí, un grupo que está esperando, sabía que iba a llegar Messi sobre esta hora y se han acercado a ver si se pueden hacer algún tipo de foto, firmar algún autógrafo, encontrar algún póster para que se lo firme. Ya les he dicho que por experiencia propia va a ser complicado porque sí. Viene con la familia, viene con los niños, es tarde. Seguramente viene contento por ese premio del The Best, pero
no tan contento. Viene contento, pero no tanto como para andar parando, ¿no?
Sí, sobre todo porque mañana hay partido.
Claro.
Y bueno, tiene que llegar a casa, acostar a los niños, etcétera, etcétera. Y seguramente, a pesar del premio que ha ganado y que le va a levantar el ánimo, no va a estar para muchas historias.
Pues Juan, gracias por hacer guardia esta noche en el aeropuerto. Un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta luego.
Gracias, Juan Arias, desde el aeropuerto del Prat en Barcelona. Ahora sí, el kilómetro 42.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba. ¿Dónde tenemos a Chema Martínez, Joseba?
Pues en el desierto de Fuerteventura, ni más ni menos. Debe estar ahora metido en una mini tienda de campaña, que es donde duermen todos los participantes en el Hal Maratón de los Sables de Fuerteventura.
Hola, Chema, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba, Juanma. Aquí estamos campando a nuestras anchas. Y más de 450 personas que esto dices tú, hay que estar loco para ir a correr al desierto. Pues no solo estoy corriendo yo, sino que hay 450 personas, de las cuales un 42% de mujeres. Alucina. Para hacer una locura de estas carreras, que ya sabéis de las que hago, en modo supervivencia, una carrera que son 4 días, 3 etapas, porque hay un día de descanso, y hemos empezado esta mañanita con 27 grados, o sea que hemos corrido por la playa. Fíjate, es de las pocas veces que dices tú, no te apetece estar en la playa, porque he pasado 10 kilómetros por el Cofete, que es una playa espectacular, Y no tenía ni pizca de ganar. Digo, a ver si acaba ya la playita, que estoy destrozado.
Perdona, Chema, ¿todo arena blanda? ¿O sea, corres sobre arena blanda?
Sí, bueno, hemos tenido una parte de desnivel de unos 400 metros, los primeros 5 o 6 kilómetros, y luego hemos hecho 10 kilómetros recorrer toda la playa de Cofete, y luego lo que es la parte de Jable, si alguien conoce Fuerteventura, pues es todo arena. Y hemos llegado donde está el campamento base, que es donde se grabó la película de las últimas de Star Wars. Y me parece que hoy estaban también grabando, no sé si han dicho Salma Hayek y otra actriz más que estaban por aquí en la playa Cofete grabando Odisea o una cosa así. O
sea, vale,
que,
vale. Oye, y una pregunta muy mundana. ¿No se te mete mucha arena en las zapatillas? Es decir, ¿no empiezan a pesar las zapatillas muchísimo y tienes que parar a sacar la arena?
Sí, lo que pasa es que cuando haces una prueba de este tipo en el desierto, lo que haces es que incorporamos una cosa que se llama gaiters en inglés y polainas en español.
¡Oh, polainas! Qué clásico.
Polainas. Entonces, lo que hacemos es que en las zapatillas cosemos un velcro y lo que llevamos es como un segundo calcetín que lo que hace es que impide que entre arena. Porque sí que entra arena, las caga directamente porque la posibilidad es de rozaduras, ampollas y luego además imagínate, arena, por otro lado te tienes que meter en el agua porque vas corriendo cerca del agua, uh-huh. Así que tiene un poquito de todo, pero lo cierto es muy divertido, tienes que llevar tu mochilita, que para que os hagáis una idea, la mía ha pesado 5,5 kilos, y tienes que cargar todo el tiempo con la comida que vas a utilizar durante todos los días, con el saco de dormir y con el material obligatorio que te exige la organización. Así que una aventura diferente de las que a mí me gustan, donde realmente me encuentro muy cómodo. Esto de dormir en el suelo, estar sin ducharte,
qué bueno.
Tiene solo esas cosas, ¿no?
Pero te has caído, ¿no?
Sí, me metí encima un piñazo que, fíjate, voy segundo, iba estupendamente bien, y cuando termino la playa del Cofete, digo, por fin se acaba. Ha habido una especie de... teníamos que subir, y me he resbalado y, bueno, me he hecho daño en el culo un poco, la rodilla, y sobre todo que me he pasado de ser segundo a ir cuarto. Ya eso es lo que me ha fastidiado, y bueno, la última parte me he puesto a remontar, y al final acabo segundo, muy cerquita del peruano de Remigio Guzmán, que es uno de los atletas internacionales que ha venido. Y
es del que nos hablaste el año pasado, ¿no?
Sí, este.
Vale.
O sea que, lo que pasa es que este año me han dado a mí el 1 y a él el 2. Nos han cambiado los 2 años.
Vale. No, te iba a decir lo de la mochila o de correr con mochila, que no me parece que tenga mucho mérito, porque yo también corro con mochila. Siempre corro con mochila. Lo que pasa es que la mía va por la parte delantera, la mochila.
Sí. No,
pues, es una cosa que se llama barriga. Barriga. Pues, mochila, barriga.
Te digo una cosa, Juan.
¿Cuánto pesa la tuya?
Pues como la de Chema. No tanto, 5,5 kilos.
No tanto. Pues te iba a decir, Juanma, que una terapia de estar de choque te vendría estupendamente.
Sí, ¿no? Hoy, se adelgaza bien, tarde, ¿no?
Mira, con la tarde que he hecho, hay gente que puede hacerla caminando, le hacen un poquito la etapa más corta y la pueden hacer caminando. Y bueno, al final terminan y la estancia en el campamento, cada uno se hace la comida. Pero como te digo, hoy hacía un tal viento por la tarde que al final la gente no podía encender el fuego y ha sido muy complicado. Entonces al final muchos deciden no comer porque no pueden hacer fuego. Y mañana, pues la faena, que mañana tienes una etapa muy larga y si no comes, pues al final eso te pasa factura. Así que tienes que andar, es una terapia demasiado de choque y tienes que estar preparado. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo me has alucinado, Juanma y Joseba, es que un 42% de mujeres, de todas...
Ya, es increíble.
Casi la mitad, ¿eh?
Es increíble.
Fíjate lo que te digo, 35 nacionalidades y españoles solo hay un 10%. O sea que 40, y me parece que son 44, 45 los atletas españolas, pero una prueba muy internacional. Y a mí me sorprende poderosamente la atención que haya tantas mujeres, porque este tipo de retos normalmente pensamos en locos zumbados como yo, ¿no? Más o menos es a donde tiendes a pensar, y lo cierto es que alucinas, ¿eh? O sea, que yo estoy alucinando con la gente andando, las mujeres como corren también de rápido, y como este tipo de pruebas se van cada vez siendo más populares, ¿no? En el entorno de este universo runner.
Tenemos protagonista en el kilómetro 42.
Sí, porque se ha disputado el Ironman de Madrid. Tuvo lugar ayer, empezó en San Juan, en el pantano de San Juan, y después llegó hasta la misma Puerta del Sol. Todos los honores y las felicitaciones para Víctor del Corral, que ganó en categoría masculina, 8:52:52, y para Lisa Roberts en categoría femenina, 10:04:36. Pero a mí me llamó mucho la atención la situación de Pablo Dapena, que no es un piernas ni mucho menos, porque la gente del triatlón y el atletismo la conoce perfectamente, campeón del mundo del año pasado de larga distancia, este año ha sido subcampeón detrás de Javi Gómez Noya en Pontevedra. Ayer salió del agua, aventajaba 32 segundos al segundo, en 4:30 al tercero, y ya a partir de ahí en más de 10 minutos al cuarto. Monta la bici.
En el agua,
imagínate. Imagínate, ese le vamos a apodar el delfín de Pontevedra, de hoy en adelante. Monta la bici, empieza el tramo de la bici, pincha y se tiene que retirar. Y digo yo, pero es que Pablo no tenía una cámara para cambiar, o no había alguien que le pudiera ayudar. Pues a ver que nos lo aclare él.
¡Pablo!
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. ¿En qué kilómetro pinchaste?
Fue en el 12, ¿qué tal?
¿En el 12?
Sí.
¿Y no había una alternativa para continuar?
A ver, digamos que para mí esta era la segunda prueba así de... Bueno, yo hice el año pasado también el Challenge de Madrid y porque era Campeonato Europa de larga distancia y bueno, este año pues hice, lo volví a hacer porque bueno, hay un ranking que bueno, hay bastante premios económicos y todo y dije bueno, pues nada, me la vuelvo a jugar en Madrid porque tampoco es mi distancia la distancia Ironman, o sea, yo soy un pipiolo y no entreno todavía para eso, así que igual en un futuro bueno, sí, bueno, pero bueno.
Bueno, el pipiolo, oye Pablo, eres un pipiolo, eres un máquina, es un, yo sé, Juanma, le he sufrido a Pablo en Lanzarote y de pipiolo tiene poquito, no veas cómo entrena el tío, que le ves así, es bajito, tiene patas fuertotas, pero se pone a correr y para que te hagas una idea, a 3.20 por kilómetro me lleva el tío con el gancho. O sea que déjate de pipiolo.
Bueno,
que...
Vale,
vale, pues ve, esto ha sido como los juicios de la tele. Protesto, señoría, pues venga, vale, aceptada la protesta. Acepta. No eres pipiolo. Sigue tú con tu exposición, Pablo.
Bueno, sigo, va. Y nada, ¿qué pasó? Que la primera parte era por, digamos que para no cerrar al tráfico, entonces era carril abierto y nosotros coneados al arcén, ¿sabes? Entonces, el día estaba, pues ayer no estaba, un día muy bonito, que estuvo lloviendo por Madrid y todo, uh-huh. y entonces nada, cuando está por mojado y te metes por el arcén, que nunca está limpio, al final siempre clavas algo. Pero claro, si vas por seco, no pasa nada, no suele pasar nada, pero cuando está mojado se pega a la rueda y luego a la siguiente ya la clavas. Entonces, claro, el tema, que yo no llevé recambios ni nada, entonces ahí estuvo el tema, porque, claro, yo saqué 10 minutos a quien ganó, digamos, la prueba, a Víctor, entonces es una distancia realmente que, aunque me pillase en bici, al final tú puedes...
competir,
guardar esa
sí.
Claro, puedes competir y puedes guardar esa distancia o dosificarla mucho más adelante, por casos extremos como que fue. Entonces, bueno, no llevé recambio y kilómetro 13, pues mirando cómo pasaban todos los rivales.
¿Pero no lo llevaste porque nunca lo llevas o por un olvido o porque te confiaste? ¿Por qué?
Porque o sea, no suelo llevarlo y nunca me había pasado. Entonces, claro, ahora me ha pasado, entonces ya he aprendido, entonces a partir de ahora ya lo llevaré.
¿Pero no lo llevas por molestia, porque os quita segundos la prueba de bici?
Digamos que nunca piensas que te va a pasar eso. Entonces, ya partiendo de eso, pues no lo llevas. Pero, claro, en una prueba de tantas horas que estamos hablando igual de, pues, Víctor ayer que ganó hizo 9 horas.
Sí.
Entonces, claro, a partir de ahí, la bici creo que fueron, pues, 4 horas y pico, casi 5.
Claro,
entonces,
es que tarda, ¿cuánto puedes tardar tú en arreglar un pinchazo? ¿3 minutos? ¿3, 4 minutos?
Tres, cuatro minutos. Bien, si no hay ningún problema.
Claro.
Juanma,
dime.
No sé si habéis visto un vídeo en Twitter de Oscar Pereiro que sí, en menos de un minuto hacía
sí,
un cambio. De...
Ya, bueno, pero espera un momento. Una cosa es hacerlo tranquilo y de un ciclista profesional, claro, otra cosa es en competición y
exacto,
todo esto.
Exacto,
claro,
exacto,
es otra cosa distinta.
Dile tú a cualquier ciclista profesional que se ponga a cambiarlo en carrera, ya verás cómo...
Claro, es distinto. No es lo mismo entrenando que en carrera. Y una cosa, ¿qué es lo que tienes que llevar? ¿La cámara y luego una cápsula de
CO2, ¿sabes?
La bomba, sí, las cápsulas sí, estas de CO2, que las hinchas sola.
Efectivamente, sí, sí.
Pues joder, tío.
Entonces,
claro,
si por peso no es nada,
claro.
Es una tontería, es una tontería.
Que pesa más un plátano que todo eso.
Sí, efectivamente, sí, sí. Ahí sí que me estás quitando la razón.
Sí, sí.
Y
yo creo, en la próxima seguro que lo llevas ya no te vas a...
No, a partir de ahora, vamos.
Una camarita y la bombona.
Sí, sí, sí.
Pablo, bueno, es un inseparable de Javi Gómez. No, ya, ¿te ha tirado de las orejas o no?
Pues no, simplemente me ha dado un mensaje de ánimo, nada más.
Claro.
A ver, al final es una putada.
Sí,
digamos,
dilo.
Así,
sí.
¿Entrenando sueles llevar cámara? Sí, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
es que yo, perdona, yo claro, hoy que soy, yo sé que soy un piernas, yo hoy he salido en bici y siempre llevo cámara, claro, porque es
no,
que...
No, yo siempre.
Claro,
siempre.
Claro.
Joder, pues vaya, pues vaya regusto te habrá quedado, ¿no?
Bueno,
y de malo.
Pues,
hombre, ir a Madrid para hacer 3.800 metros y 10 kilómetros en bici, pues, y luego ver toda la carrera, pues, no te doy muchas gracias.
Y de los que, una pregunta, tú estás parado ahí, y de los que pasó alguien para poder decirle, ¡eh, una cámara, no te sobraron una cámara! Nada, ¿no?
Mira, pasó el segundo y que pasó el segundo, que bueno, que le metí un minuto en el agua.
¿Sí?
Me dijo, yo te dejaría algo, pero no tengo nada. Entonces, imagínate, también que iba.
¿Te pueden sancionar si te dan algo? ¿Te sancionan si te da algo un rival?
En teoría, no se puede la externa.
Vale.
Entonces, ¿y te puede? Pues, y la Y Pablo, y la organización normalmente en estas competiciones no tiene la posibilidad de tener centros de, o hay creo que en algunos sitios hay unos puntos por si acaso tienes ese problema de pinchazo, ¿no? Para que puedas cambiar la rueda, ¿o no?
Sí, pero no en todas las pruebas. Por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Media Distancia en Niza sí que había, pues la organización sí que puso, pues eso, motos aleatorias por todo el circuito por si había pinchazos, cosas así, pero aquí sí que no había.
Claro, es que a mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que en una prueba tan importante como la de Madrid no haya...
Yeah. Asistencia claro, técnica bueno, para... Sobre todo para los grupos de arriba.
Claro, élite, tío, o sea, es que un pinchazo te joroba el Ironman.
Que va primero. Estamos hablando del que va primero. No estamos hablando de que de repente uno que tal, no sé qué, pincha. Pues oye, haberte buscado la vida. Pero el que va primero, chico, pues oye.
Pero bueno, el tema es que no solo fui yo, fue mucha más gente. Al final el que salió, pues... tercero del agua, pinchó también. Y pinchó kilómetro 3 también.
Mira, Pablo, es lo que tú dices. Es el arcén y el agua, todo sumado. Sí, entonces, sí, esto, sociedad, para sí. Los conductores que nos estén escuchando, muchas veces dicen, joder, el ciclista, ¿por qué no va por el arcén? Pues señores, no vamos por el arcén para poder llegar a casa, porque es que los arcenes están muy sucios. Sí. Hay restos de retrovisores, restos de luces de coche, de cristales, de todo. En
sí,
el
de ramas y palos. Sí,
vas en bici y lo ves absolutamente todo, por lo tanto, o sea, no es que no vayamos por el arcén por gusto, es para evitar pinchar. Así que nada. Oye, Pablo, pues mucho ánimo.
Nada, muchas gracias. Nada, un placer y un gusto seguiros, que la verdad es que me declaro un fan total.
¿Ah, sí?
Qué bien.
Joder, qué maravilla.
Hombre.
Si lo llego a saber, voy yo contigo con una cámara ahí en moto, joder, detrás de ti.
Nada.
Sí, en moto,
Cuando vayas a veranear Asturias, te pases por Pontevedra y salimos en bici tranquilamente.
Eso está hecho. Los primeros 500 metros te prometo que te sigo.
Vale.
Venga. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Pablo. Gracias.
Hasta luego. Pablo da pena, menudo crack, ¿eh? Sí. Recuerdo es que campeón del mundo de larga distancia y subcampeón. Campeón del mundo el año pasado y subcampeón este. Y el viernes empiezan los mundiales de atletismo, de Qatar. Y fíjate, vienen precedidos, Chema, no sé si te has enterado allí, ha emitido la ZDF un reportaje demoledor del doping en Kenia. Además, muestra a algunos atletas infiltrándose, dopándose y con testimonios de médicos asegurando haber inyectado EPO a muchos atletas. Hombre, imagino que luego ya habrá controles antidoping en el Mundial y se demostrará si están dopados o no. Pero ya, para empezar, el Mundial de Atletismo ya con este run-run, empezamos mal, Chema.
Pues sí, porque recientemente también tuvimos toda la parte de Rusia y desgraciadamente son las noticias que a mí no me gusta escuchar y pensamos que se acaba de alguna manera y siguen apareciendo estos casos que a mí, digo la verdad, me pone mala leche porque, ostras, con toda la cantidad de gente que aparece, con las sanciones y con todo, no se dan cuenta que se cagan el deporte. O sea, no acabo de entenderlo y sobre todo cuando están metidos muchas veces los países en ello, ¿no? En el fregado, federaciones y desde luego hay que ser muy tajante y si, como dices, hay sospechas, pues mira, yo a mí lo que me consta es que seguramente cuando vas al campeonato, pues todo el mundo va a pasar controles y luego después de competir, pero bueno, desgraciadamente todo el mundo va a estar bajo sospecha y esto, pues mira, es una otra mala noticia para el atletismo, desgraciadamente.
Pues nada. Asistiremos con otra perspectiva al Mundial de Atletismo y olvidándonos un poco de
pues
esto.
Sí,
y
esperemos sí. Que no, oye, Chema, hoy hay una única pregunta de los oyentes de tu consultorio habitual de los lunes. Te la formulo. ¿Cómo se consigue bajar las pulsaciones en una serie de entrenamientos? Es decir, si tú empiezas a entrenar y tienes corriendo 175 pulsaciones de media, ¿cómo consigues que esas pulsaciones vayan bajando con el paso de los días o de los entrenamientos?
El oyente que te pregunta se llama Juan Manuel y es de Gijón.
No, venga, que me interesa ya. Mucho.
Pues normalmente tu cuerpo, si no está habituado a esos ritmos en los que estás haciendo las series...
No, series no, carrera continua, pero chunga.
La carrera continua. Pues lo primero que tienes que hacer antes de empezar a entrenar de manera que el pulso no te suba. Aunque vayas, olvídate del ritmo al que vas y simplemente escucha tus pulsaciones. Y en un primer momento lo que no tienes que hacer es, por ejemplo, superar las 150 pulsaciones. Joder. Cuando lleves unos cuantos entrenamientos en ese régimen de pulsaciones, será el momento de empezar a incrementar un poquito el ritmo. Porque si cualquier esfuerzo que hagas, como no tienes la base todavía suficiente, pues tu corazón se dispara, empiezas a latir más rápido, empiezas a requerir energía, activas todas las vías metabólicas y tienes que hacer un poco de, pues eso, una base un poquito genérica antes. Así que ejercicios mucho más suaves, no te preocupes al ritmo que vayas, simplemente preocúpate de acumular más tiempo y con pulsaciones muy bajas. Y cuando lleves allí unas semanitas que te empiezas a encontrar un poquito mejor, será el momento de empezar a aumenta el ritmo. Y tú verás que poco a poco, si enlazas 2-3 semanas, vas a ver que al mismo ritmo al que ibas antes, tienes muchas menos pulsaciones. Pero es una cuestión de entrenamiento nada más, Juanma. Eso vale. Es muy sencillo.
Vale, vale. Perfecto.
¿Mañana qué tienes, Chema? ¿De cuánto es la etapa de mañana?
Pues mira, mañana nos toca madrugar, a 6:30 sale la etapa, porque son, como os digo, son 450 personas y la horquilla es muy amplia, de los que llegamos primeros a los que llegan últimos, pues empezamos la carrera a las 6:30 de la mañana y creo que se cierra el control a las 12 de la noche, con lo cual justo para que lleguen los que no lleguen, para que se escuchen el partidazo mañana. Así que 50 kilómetros, jacito por arena. Y ya os contaré a ver cómo va todo. Yo me pegaré al peruano y ¿qué voy a decir? A puto tope, a ver hasta dónde llego.
Eso es.
50 kilómetros por arena, ¿eh?
Increíble. Increíble. Escucha, me da pereza hasta en coche. Si me dicen, tienes que hacer 50 kilómetros por arena en coche, joder, madre mía.
Esos gemelos.
Madre mía. Mucho ánimo, Chema, suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, hasta mañana.
Estamos cerrando esta edición de Partidazo, Alberto Arau.
Y lo hacemos escuchando a uno de nuestros oyentes.
Buenas noches, señores. Estoy oyendo a Lama decir que Xavi es inteligente. Y, señores, Lama, te lo digo a ti. ¿Tú sabes cuál es la diferencia del listo al inteligente? Te lo voy a decir en dos palabras. En que el listo sale del apuro y el inteligente no se mete. Gracias por todo, señores.
Hombre, dos palabras, digamos que has empleado alguna más, pero te agradecemos mucho el mensaje. Gracias, Arauz.
A ti.
Hasta mañana. Mañana más partidazo a partir de las 11:30 de la noche, pero tenemos tiempo de juego mañana, porque a las 7 se juega el Real Valladolid-Granada, a las 8 Betis-Levante y a las 9 el Barça-Villarreal. Así que es un miércoles, o mejor dicho, un martes de liga. El miércoles hay más fútbol, ¿eh? El miércoles tenemos Mallorca-Atleti, Leganés-Athletic, Valencia-Getafe y Real Madrid-Osasuna. Lo contaremos todo. Semana apasionante por delante en este partidazo. Hasta mañana. Descansen. Muy buenas noches.